SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Tantísimos oyentes que nos escriben al Hoy por Hoy preguntándonos, pero Nuño y Jaime cantan la sintonía. Sí, sí, son ellos directamente los que cantan la sintonía del ministerio que está empezando ahora. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Nuño Domínguez, Jaime García Cantero.
Muy bien, Jaime.
Has desvelado que no es Batiato, somos nosotros.
Claro,
somos nosotros haciendo de Batiato.
Para pagar los derechos y nos
a través de una cantar. Aplicación de IA de la que ellos no hablan, porque tampoco lo cuentan todo en la sección, pues parece que sea Franco Batiato el que canta, pero no, que va, que
ponemos
va.
El autotune en modo Batiato. Y entonces ya.
Son nuestros compañeros, nuestros ministros, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, con los que abrimos cada semana, cada jueves, el ministerio. Y de hecho, esta mañana hemos abierto el tramo de abierto del Hoy por Hoy a las 8:30, conectando con nuestro compañero Manuel Covela. Él está en La Guaira y estaba muy pendiente de una historia de la que en realidad está pendiente todo Venezuela, que se aferra en medio de la catástrofe a las buenas noticias que puedan empezar a llegar. La historia de un hombre que quedó atrapado, era el portero del edificio, quedó atrapado allí hace ahora 7 días, y se sabe porque hay imágenes, han podido sondarle también, que está bien, que está con vida, y siguen ahora, equipos de rescate de varios países tratando de sacarle. Y ha sido muy interesante ver cómo la aplicación tecnológica, en este caso, Nuño, los satélites públicos y privados, que han permitido ir haciendo el mapa no solo de los edificios destruidos, sino también contribuir en la búsqueda de posibles supervivientes.
Sí, antes de esto que comentas, en otras catástrofes similares, por ejemplo, el tsunami de Japón y algún terremoto, se han llegado en Haití, por ejemplo, se llegó a rescatar gente 15 días después, y en Japón 11, o sea que
increíble,
cada vez hay menos posibilidad, pero existe. Y sí, la tecnología, o sea, creo que Venezuela lo que nos ha mostrado es todo el potencial de la tecnología y el nulo potencial de la tecnología cuando hay un país que no es capaz de, ni siquiera de poder llegar con las máquinas excavadoras a las zonas derruidas, ¿no? Y bueno, pues esto también yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho de cuán rápido tienen que ponerse al servicio del país en cuestión estos servicios de análisis de imagen por satélite.
Eso te voy a decir, ¿cómo funciona? Es decir, si tienes una empresa de satélites, ¿cómo puedes acceder a esa empresa? Es la misma empresa la que te tiene que servir esos datos, ¿no?
Hay empresas privadas que tienen servicios y que en algunos casos dan sus servicios gratis en situación de catástrofe, o que forman parte de consorcios públicos que ellos aportan la imagen y el análisis lo hacen agencias públicas, y después tenemos los grandes servicios públicos como Copernicus de la Unión Europea, la NASA también está trabajando, pero hay que decirlo, con imágenes de satélites europeos, que en esto somos muy buenos, y también Naciones Unidas tiene su propio sistema. Entonces te puede ayudar a hacer una evaluación rápida, te puede ayudar a saber cómo de destruidos están los edificios, cuáles están completamente derrumbados, cuáles tienen daños estructurales serios. Hay teorías de que incluso pueden ayudarte a saber cómo ha colapsado un edificio y, sabiendo cuál era su estructura, saber dónde pueden estar los huecos de vida, esos grandes huecos, porque estamos hablando de edificios de muchas plantas de hormigón reforzado, donde es posible que queden muchos huecos con aire debajo de los escombros, ¿no? Entonces, sabiendo un poco cómo eran esos edificios, los equipos de rescate pueden saber por dónde entrar antes o dónde empezar a trabajar sin causar derrumbamientos internos. Hay muchas aplicaciones interesantísimas del espacio para esto, pero claro, tienen que llegar al sitio, y lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, hay muchas zonas que son inaccesibles por los propios escombros. Entonces, lo que también te dice el satélite es, oye, si hay que llegar con un helicóptero o con un avión a una zona de este tipo, pues podemos aterrizar aquí o no podemos aterrizar allá por los escombros que haya. Eso también te lo dice el satélite.
Eso desde el espacio, pero también sobre el terreno. Es decir, hay detectores de calor, hay muchos mecanismos también para intentar localizar no solo dónde hay supervivientes, sino dónde pueden estar, ¿no?
Eso es. Y cada vez es mejor. Por ejemplo, hay un sistema que lo tiene muy perfeccionado Turquía, que en esto de terremotos sabe bastante, que usan un radar que es capaz de penetrar en los escombros unos 50 centímetros y sentir, por ejemplo, el movimiento de la respiración de una persona, si es que está ahí. Luego los detectores de ultrasonidos, las cámaras térmicas en los drones, por ejemplo. Esto sí que es una cosa baratísima y que cambia por completo el rescate, porque tú, por ejemplo, tienes un edificio que no se ha derruido, pero que está totalmente reventado, y en vez de llevar a los equipos de rescate primero, pues tú vuelas el dron con una cámara térmica, sabes si hay personas vivas, sabes si hay cadáveres, pues puedes hacer como una evaluación previa antes de meter los equipos de rescate, ¿no? Y luego los perros, que también son esenciales.
Sí, los sistemas de toda la vida, que también tienen que ir junto a la tecnología, de lo que hablamos también el Didi.
No, y que ya en el futuro hay alguna investigación para hacer estos drones que imitan a insectos, es decir, rollo cucaracha, etcétera, también con cámaras y que pueden
minúsculos meter, que pudieran introducirse en esas
todavía
estructuras.
Todavía está en pruebas, pero
autónomos, inteligencia artificial.
Es increíble. Algo de lo que comentábamos precisamente el viernes pasado, que entró Jaime también en el abierto, porque nos llamó la atención ese sistema por el que Google avisó a los teléfonos Android de que, bueno, les advirtió de que se estaba produciendo ese temblor. Y claro, es mucho más rápido la velocidad de transmisión en los teléfonos que incluso cómo se mueve la Tierra con las ondas sísmicas. Y así hemos visto este sistema a través de nuestros teléfonos y también la aplicación aquí, cómo no, de la inteligencia artificial.
Claro, a ver, además, como tantas veces pasan cosas feas en las redes sociales, contestando a este corte de otro día en redes, hay historias preciosas. Yo lo veía en Instagram, muchísima gente que dice, es que 10 segundos me salvaron la vida, ¿no? Gente que lo vivió. Sí, sí. Y esto creo que es, tantas veces contamos cosas negativas de la tecnología, pues esta es maravillosa. El tema, como estabais contando, la inteligencia artificial es un complemento a todo esto. Hoy los drones van con inteligencia artificial, hoy las simulaciones se hacen con inteligencia artificial, hoy la detección térmica con inteligencia artificial puede ir a niveles absolutamente insospechados hasta ahora. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo de alertas tempranas unidas a ciertas simulaciones puede tener un efecto enorme, por supuesto, no en evitar el terremoto, que esto es completamente imposible, pero sí en la respuesta. Parece obvio, ¿no? Pero todo el tiempo que seas capaz de ganar en cómo ordenas la respuesta a ese terremoto es salvar vidas. Y ahí está trabajando en cosas muy interesantes. Por ejemplo, en todo lo que son gemelos digitales, planos de resiliencia, es decir, entender qué efecto tendría un terremoto de una magnitud determinada sobre un territorio determinado. Y ahí se están haciendo cosas estupendas. Por contar también la parte menos positiva, bueno, pues todos estos modelos de resiliencia se han asociado siempre también a modelos de prevención del cambio climático, a métricas asociadas a inundaciones, a otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, el MIT, que era pionero en todo esto, ha bajado la inversión en este tipo de cosas por este negacionismo que a veces tenemos, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces el negacionismo en temas como el cambio climático nos puede perjudicar en temas tan indiscutibles como son los terremotos. Dejemos trabajar a la ciencia, dejemos trabajar a la tecnología, saquemos la polarización, porque todos entendemos que es maravilloso poder entender qué afecta tanto a un terremoto. Pues para entender eso hace falta modelos de cambio climático, hace falta estos modelos a largo plazo.
Cuando ocurre una catástrofe de este tipo, es una de las maneras más evidentes de ver cómo es de importante que en algunas cosas estemos todos de
acuerdo. Seamos capaces de ponernos de acuerdo.
Sea un terremoto, sea una gran inundación, como por desgracia tuvimos un ejemplo aquí en España hace poco.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
No quería decirles que la estoy cantando yo en una nueva aplicación de inteligencia artificial y con un concurso del satélite también de la NASA, pues al final estamos haciendo auténticas virguerías en esta despedida del ministerio. Bueno, oye, vamos a seguir hablando precisamente de virguerías, la candidatura española para albergar, Nuño, uno de los mayores telescopios del mundo.
Así es. Se puede razonar que es la cosa más importante en astronomía que ha pasado en España desde hace 300 años, desde el siglo XVIII, porque desde luego es el mayor telescopio óptico del hemisferio norte. Y yo creo que hemos hablado aquí alguna vez de este telescopio de 30 metros, que es un proyecto que lleva en marcha pues casi 20 años y que lleva parado tiempo por que lo querían construir en Hawái y la población local se opone. Y se opone cada vez más y gana cada vez más batallas legales para impedir que se construya en Mauna Kea, que es la montaña más alta de Hawái, donde ya existen muchos observatorios astronómicos. Y están enfadados, en parte con razón, porque no les han las universidades que lideran el proyecto y los países que lideran el proyecto, Japón, India, Canadá, no han tenido en cuenta al principio a esta comunidad, de decirles, oye, queremos hacer esto, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Entonces se han enfadado bastante y las posibilidades de construirlo en Hawái cada vez son menores. Entonces, en esto ganó Trump su segundo mandato y además dijo que iba a recortar más de 1,000 millones del presupuesto que necesita este telescopio para construirse, con lo cual ahí España ofreció una oferta histórica de 400 millones de euros para poner este telescopio en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, donde también existen muchos observatorios astronómicos, y en una isla que está acostumbrada a tener estos proyectos y que además entiende el impacto económico que pueden tener. Además, el gobierno ha buscado, o el Banco de Inversión Europeo que preside Nadia Calviño, está analizando la posibilidad de dar un crédito al proyecto de unos 600 millones de euros, con lo cual se podría llevar a cabo en nuestro país. Y sería, como ya digo, pues lo más importante que ha pasado en astronomía en 300 años y el telescopio más importante del hemisferio norte durante las próximas décadas. Así que es una cosa de estas que dices, oye, pues ¿por qué no invertir en astronomía? ¿Por qué no? ¿Por qué es invertir en alta tecnología? Estos telescopios tienen instrumentos que llevan la tecnología actual al límite y pues podría estar en España. España ya intentó albergar el telescopio más grande del mundo que se está construyendo ahora en Chile. No hubo suerte en este caso y ahora pues tenemos la posibilidad de esta revancha. Así que yo creo que es una cosa en la que podríamos estar todos de acuerdo, como decías tú antes, ¿no?
Ya, ¿te imaginas?
Estaría bien.
Bueno, siempre aparece algún detalle por el que la gente empieza a pelearse.
No, por supuesto, sí, aparecerá. Sí.
Luego, de algo tan grande a algo muy, muy pequeño, el desarrollo de IBM de chips por debajo de un nanómetro. Esto me tienes que ayudar, Jaime, a que me haga yo la idea de cuánto es eso.
Bueno, pues para que te hagas una idea de lo que es un nanómetro, es la millonésima parte de un milímetro. Es exactamente un nanómetro, es 10 a la menos 9 metros, es eso, ¿no?
O sea, tengo la definición, pero creo que aún así me cuesta hacerme la idea de cuánto es eso.
Pues en un milímetro, un millón. Y el reto es que IBM ha conseguido ir más allá. Ha conseguido hacer el primer chip subnanométrico, es decir, que mide menos de un nanómetro. Exacto. Y además ahí pierdes el metro como final. La siguiente medida son Armstrongs, o sea, mide 0,7 nanómetros.
Que ya son las distancias que se miden con en el mundo de las células.
Absolutamente cuánticas, ¿no? O sea, estamos acercándonos al tamaño de los átomos. Esto, aparte de la virguería técnica, porque esto es un chip que está todavía en una fase de laboratorio, es decir, no vamos a ver chips nanométricos, subnanométricos en los próximos años.
No los vamos a ver literalmente, en un sentido literal, no los vamos a ver
nunca. Absolutamente. Tardaremos en poder utilizarlos. Tienen dos derivadas muy interesantes, ¿no? Unas que aumentan la eficiencia, con lo cual la inteligencia artificial, entre otras cosas, podrá llegar a límites todavía mayores, pero sobre todo reduce muchísimo el consumo. IBM dice que hasta el 70%. Y esto es una muy buena noticia para una infraestructura que en este país es tan polémica como son los centros de datos, ¿no? Si los centros de datos en algún momento llevan este tipo de chip, gastarán muchísima menos electricidad, muchísima menos energía, y como gastarán menos energía,
necesitan menos agua,
menos refrigeración, con lo cuanto menos agua. Es decir, esto es uno de estos ejemplos de cosas que nos parecen que están en el ámbito del abstracto, pero que tiene una aplicación real tremendamente poderosa, ¿no?
No, pero eso, ¿cómo lo manipulas?
¿Cómo manipulas? Bueno, claro.
¿Cómo se arregla? ¿Cómo va el técnico del chip a arreglar un nanochip?
Bueno, los chips, partamos de la idea de que los chips no se arreglan, ¿vale? O sea, los chips, los subnanométricos, los nanométricos, todos los demás, los chips vienen encapsulados y nunca ninguno de nosotros ha visto un chip por dentro, lo ha manipulado ni todo lo demás. Sobre todo porque cualquier tipo de chip se trabajan en salas limpias con unos niveles de limpieza, valga la redundancia, absolutamente estratosféricos, donde no puede entrar ni la más mínima partícula de nada, donde se controla el aire, donde se controla absolutamente todo. Es decir, los chips, aunque pudiéramos verlos, que tuviéramos otra, no los veríamos porque vienen encapsulados, ¿no? Están muy dentro de la tecnología que usamos. Pero como te decía, ser capaces de manipular el silicio a esos niveles es un reto tremendo. por ponértelo todavía más complicado, una de las revoluciones que tiene este chip es que va por capas. Es decir, que en esos 0,7 nanómetros hay varias capas diseñadas.
Es increíble.
Diseñadas que van a trabajar en paralelo haciendo operaciones distintas. Cuando entendemos, para entender esto, ¿no? Distintos procesos matemáticos, que son los algoritmos, van a estar en distintas capas para eficientar algo a un nivel cercano al atómico. Esto, o sea, es de una complejidad técnica tal que creo que son de estas noticias que nos hacen pensar que, pese a todas las malas noticias que damos en tecnología, hay gente súper inteligente y súper brillante.
Gente que está pensando en cosas
haciendo cosas
de verdad hacen progresar el mundo. Sí, totalmente. Sí. Y que ojalá sirvan para frenar a aquellos que quieren que el mundo avance en un sentido totalmente opuesto.
El problema es que estos chips caigan en manos de los de siempre, que como no nos protejamos, por ahora.
No serán baratos tampoco.
Bueno, claro, en el momento en el que estamos, esa cuenta ni siquiera entra, ¿no? Estamos en una fase de laboratorio en la que, por supuesto, ahora viene la fase de hacer esto viable. Como siempre, que hay que hacer la cuenta.
Es que solo puede pagarlo entonces aquellos que luego le van a dar el uso que ellos quieran.
Bueno, pero hay que hacer también la cuenta del coste total, ¿no? ¿Cuánto cuesta este chip? Pero ¿cuánto nos cuesta a todos el consumo de agua, el consumo eléctrico de años y años?
Dices tú funcionando siempre, ¿no? Vamos a invertir en esto para que dentro de 20 años, o 30.
Hay otros asuntos. El CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha presentado el resultado de una investigación que documenta cómo fueron depuradas 511 personas vinculadas a la Junta de Ampliación de Estudios durante el franquismo. Esto me lo tienes que explicar bien, Nuño.
Sí, bueno, a ver, yo que llevo muchos años en esto de la ciencia, siempre decían que el CSIC es el heredero de la Junta de Ampliación de Estudios, que no nos sonará de nada, pero esto fue el organismo que probablemente más modernizó la ciencia española antes de la Guerra Civil. Una de las cosas más importantes que hacía era enviar científicos españoles al extranjero para que se formasen y aprendiesen lo que se estaba haciendo en esos momentos en los laboratorios. El presidente honorífico era Ramón y Cajal, que es el primer Nobel de Medicina español. Entonces, el impacto científico y a nivel de modernización del país de este organismo fue tremendo. ¿Qué se dice? Que en 1939, cuando termina la guerra y llega Franco a decir que el CSIC iba a unificar la unidad divina de las ciencias o algo así, el CSIC heredaba todo el potencial y todo el material y toda la modernización que había conseguido la JAE, lo que es directamente una mentira. Hubo una depuración tremenda, hubo un exilio de muchísimos de los científicos involucrados en la JAE clarísimo, y hasta hace relativamente poco tiempo no se explicaba esta verdad así. Cuando se hace la Ley de Memoria Democrática en 2022, el CSIC empieza a rebuscar de verdad en los archivos para encontrar a muchas de esas personas, empleados de todo tipo, que fueron depurados por las autoridades franquistas y antes también por las republicanas, analizados, juzgados para ver sus filiaciones políticas, con quién trabajaban, con quién estaban casados, si llevaban, en algunos casos, mujeres, si llevaban pantalones o no, lo que podía significar que las pusiesen una sanción o que directamente las echasen, ¿no? Entonces, ayer se publicó por primera vez el catálogo completo de estas, al menos 511, hay alguno más que están todavía terminando sus perfiles, personas que fueron depuradas. En muchos casos les depuraron y pudieron seguir trabajando, un 60% aproximadamente, pero un 40% no pudo seguir trabajando, o si lo hizo, cobraban la mitad que el de al lado, o no podían subir en el escalafón, aunque tuvieran más méritos para hacerlo, y algunas de estas sanciones llegaron hasta la transición. Es decir, tú imagínate 20, 30 años trabajando en un sitio donde alguien te está poniendo la bota en la nuca constantemente, ¿no?
Y entonces, esa historia no se había seguido hasta ahora.
Bueno, esta historia ha salido, en algunos casos se conocía bien, por ejemplo, de los grandes nombres como el fundador de la Oceanografía Española, Don de Buen, o el primer director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero hay muchos otros casos que no se conocían. Y hablamos de, por ejemplo, muchas doctoras, mujeres doctoras que ni siquiera constaban con su nombre de pila, o sea, que se las llamaba señorita Sánchez o señorita Moreno. Entonces, en muchos casos han aflorado mujeres que eran las dos doctoras y que eran hermanas. Y pensaban, tú mirabas los archivos y pensabas que era solo una persona, lo que pasa es que de repente aparecen en un lado y en otro y decías, esto no puede ser. Bueno, pues hay muchas gentes que todavía, o sea, que no se sabían que habían sido depuradas, ahora se sabe, y ahora las historiadoras del CSIC piden ayuda de los archivos privados y de los familiares para encontrar, por ejemplo, fotografías, porque muchos de ellos no tienen cara, no sabemos qué cara tenían, porque no hay fotografías en los archivos, simplemente pues los resultados de su juicio sumarísimo, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante por eso, porque puede continuar con mucho material que está desaparecido de los archivos y que podría estar en cajones en cualquier sitio de España, ¿no?
muy curiosa la historia. Junta para la Ampliación de Estudios, es como se llama. Ajá.
La JAE.
La JAE, que luego acabó siendo el CSIC, pero de lo que pasó con muchos de los científicos y las científicas que trabajaban en, sí, en él, pues no se había conocido hasta esta investigación. Y tengo tiempo todavía, Jaime, para que me cuentes este club secreto, ya será menos secreto, de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, ahora que hablábamos del dinero y demás, para influir en la opinión pública y hacerlo junto a Elon Musk.
Bueno, como dices tú, ¿no?
Más,
un club, ¿no? Un club secreto, un regular de secreto, sí, porque, sí, sí, porque lo ha publicado todo el mundo. A ver, la semana pasada publicaba The Guardian, ¿no?, que Dialogue es una cosa, un club peculiar, ¿no? Recuerda al famoso Club Bilderberg, a este tipo de, sí, iniciativas, ¿no?, de la gente poderosa, con el disfraz de organizar eventos. Lo que publicaba The Guardian es un listado con muchísima gente que había participado en algún momento en este club de Peter Thiel, con cosas muy poco sorprendentes, como que está Elon Musk, bueno, pues todos lo esperábamos, como que está el yerno de Donald Trump, pues también era bastante predecible, pero quizás la sorpresa viene por la presencia de muchísimos políticos, también demócratas, o sea, que esto no solamente es un tema republicano, muchísimos periodistas de todo el mundo, incluyendo el New York Times, incluyendo The Atlantic, o sea, gente muy, muy prestigiosa, que se ha rápidamente han empezado a decir que ellos nunca han participado en ese club, ¿no? Que fueron invitados, que dieron una conferencia, que lo que sea, pero que ellos no pertenecen a este club. Días después, Wired tenía otra exclusiva, que es el sistema de filtrado de los asistentes a todo esto, que quizás es la parte más aterradora, ¿no? Cómo se filtra la gente para estar aquí, valorando dos cosas, ¿no? Cuánto dinero tienes y cómo eres de famoso. Con lo cual, en la sala te podías encontrar un actor de una peli de Marvel sentado al lado de un emprendedor que diseña armas que matan. Es decir, las armas de la ficción con las armas de la realidad todas.
Pero
todas
el objetivo juntas. Del club, ¿cuál es?
Bueno, esto es como todo, ¿no? El objetivo del club, según ellos, es
jugar al golf,
conversar, ¿no? Yeah. Y tener diálogos profundos, pero la sensación que todos tenemos, sobre todo viendo lo que está haciendo Peter Thiel, le hemos contado aquí, está en Argentina jugando a ser poderoso con todo lo que puede allí, fundamentalmente con el presidente de Argentina, pero está haciendo lo mismo en Paraguay y está tratando de probar los límites de la tecnología como estructura de poder. Entonces, cuando piensas que el tema del que van a hablar en la próxima cita que tienen es hablar de la Tercera Guerra Mundial, pues a mí pensar en Peter Thiel, el yerno de Donald Trump y Elon Musk hablando de la Tercera Guerra Mundial, no es tranquilizador. Bueno, creo que el problema, como siempre, es la opacidad de estas cosas. Recordemos que la anterior cita de Peter Thiel era para contarnos quién era el anticristo. Esta la hizo en Roma, sí, sí, y al final nunca lo contó. Entonces pasamos de identificar al anticristo a hablar de la Tercera Guerra Mundial sin solución de continuidad.
Sus apóstoles.
Claro.
Eso
claro.
Es, sí. En fin, bueno, a veces nos han contado historias que eran ciertamente apocalípticas, pero no ha habido ni una semana en que no hayan contado algo también esperanzador. Y en eso yo creo que está la gracia de este ministerio al que hoy vamos a echar el cierre. Pero antes, Nuño Domínguez, Jaime García Cantero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos seguiremos escuchando.
Claro que sí.
Un abrazo.
Sí.
Hasta
abrazo.
Luego. Hasta siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.